Tal como habíamos anunciado, abordamos hoy en Foro Político y Sociológico un tema relacionado con la asignatura de tercer curso Teoría General de la Población. Con la ayuda de unos expertos que ahora mismo les presentamos, vamos a analizar la evolución, la tendencia que la mortalidad infantil en España ha tenido a lo largo de este siglo, un tema de extraordinaria importancia para comprender los cambios demográficos ocurridos en los últimos 200 años. ¿Ha sido esta una transición positiva, negativa? ¿Qué causas y qué factores han influido en esta evolución? Para contestar a estas y otras cuestiones relacionadas con la transición de la mortalidad infantil en España, contamos esta noche con tres especialistas de excepción. Ellos son la profesora de Teoría General de la Población de la UNED, Elena Robles. Buenas tardes, profesora Robles.
Buenas tardes.
También tenemos la suerte de contar con Alberto Sanz Jimeno, profesor en el Departamento de Población y Ecología Humana en la Universidad Complutense de Madrid. Buenas tardes, profesor Sanz.
Buenas tardes.
Y contamos además con el científico Diego Ramiro Fariñas, demógrafo, procede de la Universidad de Cambridge y se incorporará en breve al CSIC. Profesor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien, profesora Robles, ¿por qué hemos traído este tema a colación? ¿Qué papel o qué importancia ha desempeñado la mortalidad en la infancia para los cambios en la población, en este caso en España?
Pues sin duda mucha, ya que es un tema, como muy bien has señalado, de notable importancia, puesto que a lo largo de los siglos XIX y XX se tiene lugar el proceso de lo que conocemos como modernización o transición demográfica, que fundamentalmente lo que implica es un importante cambio en las pautas de comportamiento de la población, que pasa de unas altas a unas bajas tasas de natalidad y mortalidad. Así, por ejemplo, podemos señalar que en este proceso de cambio la esperanza de vida ha pasado de alrededor de unos 30 años en el siglo XIX hasta casi 80 años en la actualidad. Por lo tanto, podemos decir que casi se ha triplicado. Y en este cambio, la mortalidad en la infancia, considerando como tal la que tiene lugar en los niños menores de 5 años, ha tenido un papel protagonista, puesto que supone casi la mitad de las defunciones durante buena parte de este periodo de modernización. Además, la especial sensibilidad que presentan los menores de 5 años a las condiciones que les rodean, a su entorno, convierten a esta mortalidad en un indicador destacado para conocer y estudiar los procesos y niveles de desarrollo social y económico. Y teniendo en cuenta la importancia del tema que se imparte en la asignatura de Teoría General de la Población, quisiéramos aprovechar esta ocasión para hacer un pequeño repaso sobre lo que serían las principales características de la evolución de la mortalidad de la infancia en nuestro país.
Bien, pues vamos a ello entonces. Profesor Ramiro Fariñas, en el caso español, ¿qué características generales pueden ilustrar la evolución de la mortalidad en la infancia?
Bueno, como acaba de explicar la profesora Robles, el cambio en la esperanza de vida ha sido un cambio tremendo, y dentro de ese cambio en la esperanza de vida la infancia jugó un papel crucial. Si tenemos en cuenta que en el siglo XIX solo la mitad de los niños que nacían llegaban a cumplir los 5 años, es una cosa tremenda el nivel de mortalidad que había entonces. En el caso, si ponemos en el caso concreto de una familia que tuviera cinco hijos durante el siglo XIX, cosas así como 2 o 3 de ellos no llegarían a cumplir el 5º año. En la actualidad, esa misma familia, si llegara a tener 5 hijos, cosa que no ocurre en la actualidad, pero si los tuviera, casi la mayoría de ellos llegarían a tener 5 años. El caso de España, si lo comparamos con otros países europeos, tiene una mayor mortalidad, es una mortalidad más alta, y durante gran parte del periodo de transición, durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX, y solo es a partir de los años 60, principalmente, cuando empieza a reducirse ese nivel. Uno de los principales motivos por los que España tiene esa alta mortalidad es básicamente que no solo tiene una alta mortalidad infantil, de menores de 1 año, sino también tiene una alta mortalidad juvenil, que es una de las principales características, no solo de España, sino de otros países del sur de Europa. Y eso yo creo que es lo que más caracteriza el caso español.
Profesora Robles, dentro de esta mortalidad infantil, porque hemos visto que hay una diferencia sensible entre la infantil y la juvenil, ¿por qué establecemos esa diferencia entre la mortalidad de los menores de 1 año y de los de 1 a 4 años?
Pues esta diferencia es una diferencia muy importante, porque estas edades implican distintas causas y así como distintos factores de riesgo para la mortalidad. En este sentido, por ejemplo, la mortalidad de los menores de un año, que como muy bien ha dicho el profesor Ramiro, conocemos en demografía como mortalidad infantil, tiene mucha importancia tanto las causas que se producen por agentes externos y que son fundamentalmente de carácter infeccioso, como aquellas que tienen que ver con problemas congénitos relacionados sobre todo con el momento del embarazo o con el parto o lo que se conoce también como puerperio. Mientras que en el caso de la mortalidad de 1 a 4 años o mortalidad juvenil, las causas son fundamentalmente y casi únicamente de naturaleza infecciosa y de carácter externo. Por tanto, esta sería correcto. La principal diferencia entre la mortalidad infantil, a la que se uniría junto con las causas infecciosas problemas de tipo congénito, y la de 1 a 4 años o juvenil, que serían únicamente o casi exclusivamente causas de carácter infeccioso.
Uh-huh. Bien, profesor Sanz Gimeno, ¿cómo ha ido cambiando esta mortalidad por edades? ¿Qué etapas o fases podemos distinguir en este proceso de cambio en la mortalidad en la infancia?
Bueno, pues se trata de un proceso muy interesante con varias etapas. Quizás, para empezar, las primeras fases de la transición, los momentos iniciales, justo cuando todavía estamos en un régimen demográfico con altas tasas de natalidad y mortalidad, pues en estos momentos la mortalidad infantil y juvenil tiene unos niveles muy altos. Estos niveles muy altos vienen porque de forma normal, ordinaria, ya de por sí tienen un nivel elevado y además está sometida esta mortalidad a recurrentes crisis epidémicas, con lo cual todavía en algunos años vemos fluctuaciones importantes que elevan bastante la mortalidad. Sin embargo, estos años menos de la transición, que son finales de la segunda mitad, finales del siglo XIX, son también los que protagonizan el inicio del descenso. A partir de estos años empezamos a notar o registrar una caída progresiva de la mortalidad. Este inicio del declive es un inicio inestable en sus primeras etapas, porque está todavía sometido a esa recurrencia de crisis epidémicas. Cada vez son menores, pero siguen estando ahí presentes. En este sentido, los primeros años del siglo XX suponen un afianzamiento de la caída de la mortalidad. Y se produce un cambio muy importante en la estructura del fenómeno. La mortalidad juvenil, que es la que antes había mencionado la profesora Robles, tan importante por ese peso de las causas exógenas, que estaba por encima de la infantil, es decir, de los menores de un año, se sitúa ya por debajo. Es decir, estamos viendo que la mortalidad de 1 a 4 años está empezando a caer, cada vez cae, de hecho, mucho más deprisa. Las causas infecciosas se reducen, que son las principales responsables, se reducen y caen a mayor velocidad la mortalidad en esas edades. A lo largo del siglo XX se produce además una aceleración del proceso de declive y hay dos etapas o momentos puntuales, digamos, que rompen ese proceso, que son una, la crisis de la pandemia gripal de 1918-1920, que frena puntualmente el proceso, y otra, la guerra civil 1936-1939, poco los años de posguerra, que también frena ese proceso. Quitando estos dos puntos, se trata simplemente todo de un periodo de declive, y quizás lo más reseñable es que justo después de la guerra civil el declive todavía se acelera aún más. Eso quizás lo más importante en cuanto a etapas del proceso.
De acuerdo. Profesor Ramiro Fariñas, ¿qué causas o enfermedades podemos destacar en esta evolución de la mortalidad? ¿Cuáles han sido las enfermedades más destacables?
Bueno, antes de empezar a hablar de las causas que fueron más destacables en este proceso, conviene siempre tener en cuenta las diferencias regionales en cuanto al declive de la mortalidad en España, que son muy importantes, no solo en cuanto a ritmo de declive, sino también a las características que envuelven ese declive, sí, tanto en cuanto a causas de muerte como a la estructura,
o sea,
de la edad.
¿Serían las de mayor mortalidad las regiones económicamente y socialmente más empobrecidas?
Bueno, la principal diferencia que nos encontramos en el caso español es una diferencia principalmente entre las zonas norte-sur, y principalmente la zona cantábrica y la zona del levante español son las que menor mortalidad tienen, y la zona interior, las dos mesetas y la Extremadura y Andalucía, las que mayor mortalidad tienen. Las diferencias son marcadas. Luego, el proceso de declive no se produjo de una forma idéntica en una zona u otra, igual que ocurre entre unos países europeos u otros. Hay algunas regularidades entre unos declives y otros, pero la, hay ciertas diferencias de nivel. En cuanto a las causas de muerte, si hiciéramos una división entre mortalidad infecciosa y no infecciosa, pues bien, la mortalidad infecciosa fue la principal responsable de la mortalidad no solo de los niños de menos de un año, sino de los niños de 1 a 4. Son las protagonistas del declive durante todo este periodo. De estas causas de mortalidad infecciosa, la viruela o el sarampión, cuando venían en carácter epidémico, eran demoledoras fundamentalmente durante el último tercio, durante el siglo XIX, pero también con brotes durante el último tercio del siglo XIX. Luego también, como mortalidad ordinaria, la diarrea y la enteritis. Era una enfermedad que aniquilaba niños continuamente, junto con la bronquitis o las neumonías. Son enfermedades claves para entender lo que es el proceso de declive de la mortalidad en la infancia. Pero lo que quiero destacar, y es lo fundamental para entender cómo se ha producido este declive, es que muchas de esas causas de defunción, muchas de esas causas de muerte, empezaron a declinar mucho antes de que el remedio médico fuera descubierto. Por ejemplo, es el caso del sarampión o es el caso de la tuberculosis. Algunas de ellas empezaron a declinar cosas así como 60 años antes de que ningún remedio médico fuera descubierto. Y eso yo creo que es una cosa que, cuando nos adentremos en los factores que estuvieron detrás de ese declive, es una cosa que se debe tener en cuenta.
Profesor San Jimeno, ¿podríamos entrar en estos factores que podemos destacar? ¿Qué podemos destacar acerca de ellos?
Sí, bueno, habría bastantes factores a tener en cuenta. Pero para empezar, quizás lo que hay que explicar es que el hecho de que muchas enfermedades declinaran antes de que se descubriera algún remedio científico eficaz contra las mismas no quiere decir que la medicina no ejerciera ningún papel en absoluto. En ciertas causas, por ejemplo, la viruela, el papel de la medicina fue fundamental, porque gracias al descubrimiento y aplicación de la vacuna contra la viruela se pudo proceder a la erradicación de esta enfermedad. En el caso de España, además, el caso de la viruela es un poco paradigmático, en el sentido de que la aplicación de la vacuna fue bastante atrasada en el tiempo. Se conocía el remedio desde finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y en España no se empieza a aplicar hasta bien entrado el siglo XIX, últimas etapas del siglo XIX. Es un retraso importante. En este sentido, en relación con el papel de la medicina, aunque en un sentido más amplio, podemos destacar también el papel que tuvieron las medidas higiénico-sanitarias. ¿Qué entran dentro de estas medidas? Pues tenemos que poner ejemplo el abastecimiento de aguas, alcantarillado, incluso simplemente la difusión de preceptos higiénicos, por ejemplo, que acabaron calando en las madres en torno a cómo debía ser el cuidado de los niños, cómo había que manipular los alimentos para evitar la contaminación y reducir algunos riesgos. Las madres fueron aprendiendo de estos preceptos y fueron incorporándolos a sus cuidados. Yo creo que este fue uno de los factores quizás más a tener en cuenta y sobre el que hay que estudiar mucho más aún. En este sentido, también la alfabetización de las madres, sin duda, vino a ayudar a todo este proceso. Se ha apuntado por algunos autores la importancia que tuvo la mejora en la nutrición como factor fundamental para explicar el descenso de la mortalidad. Y aunque no se puede negar en absoluto la importancia de la nutrición, sobre todo a la luz de la evolución de algunas enfermedades, lo cierto es que la mejora en la nutrición no puede desvincularse de la mejora en otros aspectos, como fueron estos cuidados maternos y como fueron posteriormente la aplicación de medidas terapéuticas realmente ya eficaces, a raíz del descubrimiento de sulfamidas y antibióticos en algunas enfermedades. Por supuesto, estoy hablando ya de una aplicación en épocas más recientes, años 40, correcto. Años 50. Todo esto son algunos factores que se pueden tener en cuenta. Hay otros, se pueden explicar, hay distintos pesos de estos factores, y en este sentido queda aún bastante por hacer en el estudio del fenómeno.
La verdad es que es fascinante, ¿no?, poder hablar hoy desde estos sillones de enfermedades ya erradicadas como la viruela, y que sin embargo en un pasado no tan lejano provocaron pues estragos entre la población infantil, ¿no?, niños y bebés que morían, lo que comentábamos, por simples diarreas, ¿no? En fin, Una pregunta un poco general, no sé quién quiere contestar. En el contexto mundial, ¿cuál sería la situación de España en su mortalidad infantil? Profesor Ramiro Fariñas.
Bueno, el nivel de la mortalidad española, mortalidad infantil, y, está situada casi al mismo nivel que la mortalidad europea. Muy por debajo, bueno, el nivel que tiene es alrededor de un 5 por mil, y muy por debajo de mortalidades como las que hay en países africanos o países como América Latina. Por ejemplo, un país como Etiopía, hace apenas 7 años, tenía un nivel de mortalidad como era el de España en los años 20 o los años 30. Países como Ruanda están también por ese nivel. Y países latinoamericanos pues se encuentran, por ejemplo, Bolivia, con niveles de los que podría tener España en los años 50. O sea, para tener un poco una idea de lo que el nivel que en el que se encuentra la mortalidad española. Pero si comparamos, por ejemplo, como hemos ido recorriendo a lo largo del programa que tenemos ahora, el nivel que tiene ahora España de mortalidad antes de los 5 años de apenas del 6 por mil, comparándolo con un nivel en el mitad del siglo XIX del 500 por mil, pues es una cosa que hay que tener muy en cuenta, es una diferencia enorme.
Bien, sabemos que este está siendo un tema que está interesando a muchos de nuestros oyentes, y de cara a ellos, a quien quiera ahondar en este área, ¿qué fuentes y documentos podemos recomendarles que puedan usar para el estudio de la mortalidad en nuestro país? Profesor Sanz Gimeno.
Bueno, pues para el estudio de este fenómeno podemos partir en principio de las estadísticas del movimiento natural de la población. Nos van a permitir seguir la evolución de este fenómeno en los años actuales y todo el proceso histórico a lo largo del siglo XX. Lo que ocurre es que antes de esta fecha, antes de 1900, las estadísticas del movimiento natural de la población son insuficientes y tienen ciertas lagunas para abordar un estudio histórico más prolongado. En ese caso podemos recurrir a el estudio de fuentes locales. En este caso habría que hacer una muestra de algunas poblaciones, y podemos utilizar, por ejemplo, el registro parroquial o el registro civil, las partidas de defunciones y de nacimientos que vienen en estos registros y que contienen datos sobre las defunciones por edad, causas de muerte, etcétera. Estas son fuentes importantes. Hay otras fuentes, además, que se pueden considerar, que no son solamente de datos numéricos, son fuentes para contextualizar el estudio del fenómeno y para explicar algunos de estos factores y causas relacionadas con la mortalidad infantil. Por ejemplo, tenemos las topografías médicas, que son estudios hechos por los médicos en distintas épocas, sobre todo finales del siglo XIX, principios del XX, en algunos municipios, que hablan de la salud en esos municipios y comentan el caso de los niños. Tenemos otras fuentes también, como pueden ser las obras que los higienistas escribieron hablando sobre estos preceptos higiénicos sanitarios que debían tenerse en cuenta, de los problemas que suponía la mortalidad para la infancia. De esto hay varias obras también que alertan sobre el problema de la mortalidad en la infancia. Es decir, hay fuentes diversas de muy distinta categoría en ese sentido que nos pueden ayudar y son básicas para el estudio del fenómeno.
Sí, profesor Ramiro Fariñas.
Yo quería hacer un comentario acerca del registro civil. La verdad que en España tenemos una suerte enorme de tener un acceso al registro civil tan amplio. De todas maneras, hay ciertas restricciones. Por ejemplo, no se puede trabajar con datos nominales, o sea, únicamente para trabajo demográfico, que es lo que básicamente hacemos nosotros, tenemos una oportunidad magnífica con nuestros registros. Otros países no lo tienen. Por ejemplo, en Inglaterra el acceso público al registro civil está prohibido. O sea que ellos no pueden hacer el mismo trabajo que podemos hacer nosotros con nuestro registro. Y aparte tenemos la suerte en España que muchos de los encargados del registro civil favorecen la investigación demográfica. Y eso hay que destacarlo porque es una de las cosas que para los demógrafos es fundamental como herramienta de trabajo. Y la verdad es que encontramos siempre la colaboración de los encargados para realizar ese trabajo.
Nos queda poco tiempo, pero sí que nos gustaría, antes de cerrar esta interesantísima mesa redonda, recapitular y dejar bien sentadas las conclusiones acerca de la evolución, de la transición de la mortalidad infantil en España.
Sí, pues Yo retomaré algunos de los aspectos que se han ido señalando. En primer lugar, y un poco por lo que estamos aquí los tres, es señalar una vez más la importancia de la mortalidad infantil y juvenil en el proceso general que hemos llamado de transición demográfica o modernización demográfica, que nos explica el descenso de la mortalidad general. Entonces, el enorme peso que la mortalidad infantil tuvo a lo largo del siglo XIX y buena parte del XX en el conjunto de esta mortalidad. Señalar también, para que nos quede claro un poco el momento inicial de la transición, es decir, el cuando se desencadena este proceso, es, como ha señalado el profesor Sanz, en el último tercio del siglo XIX. Y a lo largo del XX este proceso no ha hecho sino seguir avanzando, digamos, excepto esas dos fechas concretas que se han señalado, ¿no? La epidemia de gripe del 18 por una parte y la guerra y la posguerra, pues la posguerra tuvo una enorme incidencia sobre la población infantil. Y cómo a partir de los años 40, coincidiendo con una campaña sanitaria muy fuerte sobre el control y erradicación final de la mortalidad infantil. Las principales causas se han señalado. Hemos distinguido infecciosas no infecciosas y hemos de distinguir también, como se ha ido diciendo, menores de un año, 1 a 4 años. Los de 1 a 4 años fundamentalmente eran lo que se llaman como enfermedades propias de la infancia, sarampión, pero también difteria, tosferina, escarlatina, todo ese tipo de enfermedades que causaban una enorme mortalidad en este grupo de edad y también junto con las bronquitis, diarreas, enteritis, etcétera, y en el caso de los más pequeños, de los menores de un año, la mortalidad infantil, las sobre todo las enfermedades, lo que es la patología perinatal, enfermedades congénitas, etcétera. Respecto a los factores explicativos, bueno, retomar, yo creo que es casi lo que está, lo que queda más pendiente por realizar. Es muy difícil encontrar la bibliografía adecuada, las fuentes que nos permitan saber hasta qué punto, por ejemplo, las madres fueron corrigiendo estos malos cuidados, digamos, que se daban en la crianza de los niños, etcétera, pero la divulgación higiénico-sanitaria es un elemento fundamental, como también es la progresiva institucionalización, por ejemplo, de la salud pública en nuestro país, la importancia y la mejora de la nutrición, la progresiva mejora de los niveles de vida, son todos aspectos que están muy relacionados con el proceso de transición de la mortalidad infantil y que son los que en la actualidad se pueden señalar a falta de posteriores investigaciones.
Profesora Robles, ¿de qué mueren los niños en el 2001?
En el 2001 ya se ha señalado cómo la mortalidad ha decrecido, la mortalidad infantil, muchísimo, son niveles muy bajos, pero lo que serían las patologías congénitas, nuevamente, malformaciones, problemas hereditarios sobre todo, y también los accidentes. Los accidentes también son una causa, los accidentes,
¿verdad?,
domésticos
sobre
son
todo
una causa muy importante de la mortalidad infantil en nuestro país.
Uh-huh. Bien, pues sin duda ha sido una mesa redonda muy provechosa. Podríamos seguir ahondando en este interesantísimo tema, la mortalidad infantil, pero en la radio, como en todo, vaya, el tiempo apremia. Agradecemos a estos expertos en demografía y población su presencia en los micrófonos de la UNED hoy, los profesores Elena Robles, Alberto San Jimeno y Diego Ramiro Fariñas. Gracias por sus interesantes conclusiones.
Gracias.
Muchas gracias.